El viernes tiene un cierre, no toquen nada, y es una audición deportiva, la conduce Darwin, que aquí está.
Da vuelta el canciller.
¿Qué hace? La vuelta olímpica, dio el canciller a la mesa para sentarse.
¿Quién les habla yo para mí? Damos la bienvenida desde el espacio de Ricky Leiva y el canciller, el hijo de Galito Muñoz, el Genzali, que conducen. Que conducen el verdad, pienso de que está tan esperado por toda la audiencia, todos los oyentes, ¿verdad? La escucha de este espacio, y ya le damos la bienvenida con un fuerte y caluroso guerra Ricky y el precanciller de la libertad.
¿Qué tal, Darwin?
Bien, estuvo precancillereando.
Sí, gran triunfo de Boston River.
Tremendo, allá. Impresionante, heroico, señor. Con 100.000 hinchas de menos. ¿Cuánto hincha menos tiene?
Bueno, había poca gente, pero estaba presidente de la República.
Sí, bueno, claro, por eso mismo. Por eso digo, tiene 100.000 hinchas de menos, pero un hincha más, que es el presidente de la República, que le había prometido a sus hijos que le iba a llevar a ver a Boston River, si Boston River estaba a la Libertadores, los iba a llevar a algún partido del exterior. Y ahora viene uno en Venezuela y dijo, mejor esperamos a ver si llega
a si llega a la siguiente ronda, juega con Huracán.
Ay, lindo.
Entonces ahí va a Buenos Aires.
Al lobito chino, señores, exactamente. Bueno, entonces, también le damos la bienvenida a de Leonel, que se llama Gorriones Celestes. Una de las peores figuras poéticas para mencionar a los juveniles de Uruguay, ¿verdad? Sí. Gorriones Celestes, que da la impresión de que fueran gorriones que fueron adulterados por algún desastre.
Son transgénicos.
Exactamente, por algún desastre de la ciencia, la tecnología nuclear. Son los gorriones, así crecían los gorriones en Nagasaki.
Yo no sé si es
celeste.
Si es Gorriones Celestes a partir de la canción o la canción es
retoma,
a partir de... Claro.
No, para mí la canción marca un antes y un después.
Sí.
Antes de la canción y después de la canción.
Bueno, ¿sabes? A partir de ahí entonces.
Ah, sí, claro, gorriones celestes.
Gorriones de color son.
Gorriones de color celeste, exactamente.
Deben ser de color de melo también.
Sí, totalmente,
sí, también,
siempre me voy
parecido, pero no, pero son de color celeste. Sí. Y esos gorriones de color celeste que nos están llevando a lo más alto que se puede hacer en febrero.
Sí,
no hay mucho más alto.
Sudamericano. Sí, 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 sí.
Claro,
sí.
Ellos ganar la llamada. Son las competencias que hay, ¿verdad?
Sí, sí, o que un uruguayo gane el Mundial de Clubes, pero no nos afecta tanto.
No, claro. ¡Oh! Quedó afuera
Flamengo.
Sí, sí, está Valverde. Va a ganar Valverde.
Sí, pero quedó afuera Flamengo.
Sí, sí, otra vez defeccionando Sudamérica, ¿eh?
Ramón Díaz, el equipo de Ramón Díaz.
Bueno, no, contra. Ramón Díaz Ramón Díaz es campeón del mundo, es campeón intercontinental, pero no. En este caso no jugó.
¿Dirigió?
No, dirige él y su hijo, es la dupla técnica.
Sí, claro, y le ganaron, perdimos un equipo de Arabia Saudita, ¿eh?
Sí.
Un equipo árabe, el señor de Flamengo, que bueno, evidentemente no se lo tomó en serio.
Algo pasó.
Como casi ninguna cosa se toma en serio Flamengo. O sea, venían de perder una final contra Palmeiras, que sí. Un poco lo tiene...
bueno.
Lo tiene, sí, ¿cómo?
Sí, señor. Está bien.
Sí, está claro, porque claro. No llegaron a la final.
Claro, en esta última le ganó a Paranaense.
Claro, le ganó a Paranaense, pero Palmeiras le gana, permanentemente le gana a Flamengo, señor. Uh-huh. Y ahora quedó afuera Flamengo con uno de Arabia Saudita.
Sí.
Para mostrarle a Palmeiras que tampoco es tan importante lo que ha conseguido dejando afuera. Nos perdimos una final que hubiera sido divertida de ver.
Era linda,
pero
era
linda. Ya es
¿cuánto
un clásico?
Llevan sin ganar los sudamericanos.
No sé, Corinthians fue el último, no me acuerdo en qué año, ya lo voy a decir, pero fue Corinthians el último club sudamericano.
Desde que lo sacaron de Tokio, creo que nunca más ganaron un sudamericano, ¿verdad? Porque en Tokio eran locales los sudamericanos. Y ahora teníamos una oportunidad de medir las fuerzas de Flamengo, de las estrellas de Flamengo, con un equipo fuerte europeo, pero no se pudo porque los brasileños están para cagar todos los cruces, ¿verdad? No consiguen.
En el Mundial ya lo hicieron.
Claro, no consiguen concretar ninguno de nuestros deseos deportivos.
Que los incluyen a ellos, ¿no?
10 años hace el Corinthians, 2002.
Le ganó a Chelsea, ¿no?
Sí, 10 años.
Juega Pablo Guerrero en el Corinthians.
Ahí está, exactamente. Y
ahora cuando dice usted, ahora vinieron y arruinaron.
pero es impresionante lo que están haciendo los brasileños. Nos privaron de una de las mejores semifinales de mundiales que podríamos haber tenido.
Sí, era una Argentina-Brasil de romper.
Una Argentina-Brasil, el mejor Argentina-Brasil de los últimos 40 años.
Dejaron la Croacia vaciada en esa semifinal.
Claro, después de comerse un gol con el gordo de Juá de 9 en el Peñarol croata, en el Zagreb, en el Dinamo de Zagreb, la puta que nos parió. Y se come el gol ese de mierda faltando un minuto para tener el alargue y no llegan al partido de semifinal con Argentina, que era el que todos queríamos ver. Y ahora Flamengo no llega a jugar con el Real Madrid tampoco, no llegan, los brasileños no llegan. ¿Qué país, qué país de decisiones, No para de decisionar, la verdad, Brasil. Es espeluznante, señor. Es una diarrea atrás de la otra. Como cualquiera que haya ido a Brasil lo sabe, ¿verdad?
No, dicen los oyentes que le sume el factor Vidal. Varios cuentan la...
Arturito. Porque Vidal cuando salió campeón de América entonó un cántico diciendo
Madrid le vamos a romper el... Exacto, sí, y parece bueno, también. Se la agarraron con Vidal también.
El uruguayo no respeta a Arturo Vidal. Pero bueno, yo qué sé. No respeta la realidad el uruguayo. O sea, evidentemente se niega a enfrentar la realidad, que Arturo Vidal es uno de los mejores jugadores de América en los últimos 15 años. Pero bueno, ella sí, tiene ese problema con Arturo Vidal. Estamos hablando de los gordiones de color celeste, ¿verdad? Sí, que ahí
con los brasileños, ¿no? Justamente.
Bueno, ya también, no, pero sí, ya está.
Contra los gorriones de color.
Contra los gorriones de color de Melo.
Ayer le ganó a Paraguay, Brasil empató, por tanto Uruguay y Brasil juegan el domingo 20:30, con el empate Uruguay es campeón sudamericano.
Y otra vez ganó Uruguay con un zapallazo de 35 metros. Es impresionante.
Es obsceno lo de este muchacho.
Es una locura. 70% de los goles los hizo con zapallazos de 30 metros o más Uruguay.
Sí, le ha pegado mucho afuera.
Bueno. Sí, no, han entrado. Pegarle afuera entra, le puede pegar. Claro,
pero entran.
Claro, exactamente.
Los últimos 6 puntos son con 2 goles del mismo jugador, de lejísimo y al ángulo, los dos.
No son los últimos 6, porque había sido el partido anterior el otro.
Está bien, porque en el medio está Venezuela.
Exactamente.
Sí, que fue, otra historia.
Sí, exacto, que ahí fue el hijo de Coquito, penal, después el hijo de Coquito hizo un gol ahí, casi en el área chica. Pero igual hubo un zapatazo en ese partido, porque todos iban y probaban.
De Sosa.
El que entró, claro, el que entró, el que...
El festejo con el ruso Pérez.
El rusito Perecito, exactamente, señor, el rusosita. El Rusosita que entró con la 15 y todo, y prendele, dale, Rusosita, no sabemos ni quién son, no teníamos visto todo el campeonato, y ¡boom! Le prendió y ¡gol! Porque más allá del azar, igual, que claro, Petra juega a favor de los gorriones de color celeste, ¿verdad? Sí. Hay un recurso igual ahí, hay algo metódico que no se debería descartar, sobre todo en los campeonatos sub-20. Yo creo que después, cuando los boleros empiezan a ser un poquito mejores, capaz que deja de funcionar.
Pues.
Son medio rope los goleros en los campeonatos sub-20, ¿eh?
Y bueno, están en pleno desarrollo, desarrollo.
Sí, por eso, porque van en desventaja, señor, porque el golero...
Claro, tiene la carrera más larga, madura después, si se quiere.
Se pone bien con los años, exactamente. No, a mí deberían jugar golero de 25 años en los campeonatos sub-20, la tiro.
No está mal.
Porque el golero es otro tiempo de maduración, señor. ¿Cómo? Usted no puede poner a jugar... tomates y morrones juntos, ¿entiendes? Ahí ya no estuvo también, la metáfora de ahí ya, pero lo que quiero decir es que tiene otro tiempo de duración, que ahí está, tomate y tomate cherry. Bueno, no los puede poner a jugar juntos. Tomate americano y tomate cherry. Entonces tiene usted 10, el golero es otra cosa. Si ya lo vestimos diferente, ya le damos otra regla. Claro, ¿qué problema hay en poner un golero de 23, 25 años, señor?
Usted tiene, particularmente con los arqueros, propuestas, también lo ha hecho en el fútbol femenino, por ejemplo.
Sí. Claro, la cuota de trans. No. Tiene que atajar ahí, tiene que atajar todos los trans. Todos trans tienen que ser, señor. Golero tiene que ser trans. Sí, trangolero. Y para mí, sí.
Esta anterior que hizo me parece más llevable, Darwin.
Bueno, usted porque es transfóbico, pero entran bien ahí los trans, ¿eh? Como decía, transfóbico, yo todo el tiempo estoy tratando de buscarle salidas laborales, sí, ¿eh?
Muy activamente.
Muy por sí, eso. Sí, sí. Y a mí me parece que ella era la línea salarial, pero igual lo que yo digo ahora, con este, acá no la arreglamos.
Acá alguien propone...
Acá necesitamos que sean más grandes, claro, señor.
Acá alguien propone un enroque que le daría trabajo también al colero de Sub-20, que es que ellos atajen el fútbol femenino.
Bueno, el sub-20 para atajar el fútbol femenino y después ponemos uno de sub-25 a atajar en la sub-20, señor.
Claro.
Bueno, ahí el Randall tiene una ventaja, porque el Randall está bastante bien, bastante chito está el Randall, ¿eh?
Sí.
Comparado con los otros boleros, señor.
Está serio el Randall.
Sí, también.
Y eso me lleva...
Sí.
A reivindicar a Julio, ¿verdad?
Claro, que quería sacar laterales y arqueros.
Julio, ¿no? Laterales y arqueros. ¿Qué tiene esta selección uruguaya? ¿Qué
el capitán te cumplió,
Julio? Está de Ritis y el Randall, de Randalitis. Está. Y todo de Julio, que ya está cumpliendo, señor.
¿Quería laterales y arqueros? Toma.
Claro, ahí está. Dijo que iba a que le faltaba eso a la formativa española. ¿Sirve para algo? No sirve para una mierda, porque son los más baratos del mercado, no ganas un sope. Pero bueno, ¿pero los está haciendo o no?
Aparentemente.
Dijo lo que quería hacer y lo hizo, señor. El laterales y arqueros. Y ya está dando los resultados que esperaba él. No sirve para nada ese resultado, lógico, pero los está dando. Bueno, entonces, porque es muy fácil, si no, señor. Muy fácil decir, hablar de Julio. ¿Está? Pero hay que estar ahí.
Sí, el...
Hay que estar ahí y cumplir con lo que se dijo, señor. ¿Cumplió?
Está bien. Y bueno.
¿Eh?
Sí.
Ah, por eso, y los 9 lo saque Liverpool, perfecto, impecable. Se lo saca Progreso y lo compra Liverpool a 2 mangos y después lo vende a 10 palo verde, creo que es la lista este.
Es una situación que particularmente después de este sub-20 queda muy marcada, ¿no?
Sí, claro, exacto, por eso. Pero esa es lo que estamos diciendo, que tenía a razón Julio. Eso es lo que queda muy marcado, señor. Que el tiempo le dio la razón. Laterales y arquero le faltaban a la formativa menor. Ahí tenés. Bueno, ¿qué? Está. Y entonces, Julio desarmó una fábrica de millones de dólares, pero para ponerse a armar cosas más baratas.
Sabía lo que estaba haciendo. ¿No?
Claro, exacto. Es como si el nuevo gerente de Microsoft hubiera mandado a deshacer todas las nubes y ese tipo de cosas y se dedicara a hacer de auriculares.
Walkman.
Y pero después lo sacó los auriculares. Mirá los auriculares, bueno. Guillo, están buenísimos los auriculares, Guillo. Ahí tenés. pero tenía todas las nubes, la información, de no sé qué. Está cagada con eso, lo que le faltaban auriculares. Y ahí lo tiene. Bueno, amigo, entonces la selección sub-20 con un empate. Ahora no se cague.
Jugar ese partido con una selección.
Ahora hay que salir campeón.
Tiene prácticamente la misma campaña que Uruguay, excepto por el último partido.
Ahora hay que salir campeón.
Se había empatado alguno en la serie.
Uruguay, además, en este hexagonal final tenía la ventaja de como no clasificó a Argentina, había 3 puntos perdidos que se los evitó. ¿No es cierto? Porque siempre
suele perder
con Argentina. Es bastante benevolente. Suele perder con Argentina. Nos ganan todos los campeonatos sub-20 de todas las forma posible, nos han ganado ya. Y con Brasil alternamos un poco más, cada tanto empatamos.
A veces le ganamos.
El último campeonato sub-20 que Uruguay gana es ganándole a Brasil la final.
Sí, ni me acuerdo, ¿cuándo fue eso?
Y el anterior, porque no hubo por la pandemia, ¿no?
2017.
¿No es más reciente?
¿Con quién era?
¿No es el 19?
¿Quién jugaba?
No, estábamos en el Rayson cuando vino Ferrín.
Bueno, y acá tiene, para que vean el exitoso. No, pegale afuera del área muchas veces, ¿sabes? Que los boleros del rival son espantosos.
Coito, que lo invitamos con el hijo a jugar al básquetbol, el hijo. Y vino al programa.
Coito. El hijo. Ahí está, exactamente. Vino el hijo de Coito.
Sí.
Y entonces...
Que lo voy a dejar pasar...
¿Por qué?
Vino el hijo, porque sí, es cierto.
Vino el hijo de Coito, no era el hijo
de Coito. Vino el hijo de Coito.
Bueno, está, sí, sí. ¿Quién lo hizo? El no padre. Dice, bueno, ¿cómo se hizo usted? Y como la mayoría.
Coito, estaba Amaral, Darwin, estaba Amaral. Sí,
claro. Que después va al Mundial Sub-17 y va con Valverde. Es el primer Sub-20 con Valverde y Bentancur juntos.
Claro.
Bentancur juega al Sudamericano, Valverde no.
Y el gordo Amaral que le comía toda la comida a Bentancur y a Valverde, y por eso los dos así flaquitos y estilizados, ¿verdad? Hay que agradecer al gordo Amaral también. Y el campeonato de despedida, el gordo Amaral. ¿Se acuerda que tuvimos todo ese Mundial Sub-20 hablando de que había que disfrutarlo y había que, porque era el campeonato de despedida de él? ¿Y teníamos razón o no teníamos razón?
Y hasta ahora, bueno, no, eso, el tiempo razón. No ha desmentido esa afirmación.
Por eso,
gol de Viñas, dicen acá también, pues no sé.
Bueno, la Sub-20 de Viñas, claro. Y entonces... Ah, no, de Viñas, el...
No, el delantero, el lateral, no.
Hoy en la Premier.
Correcto.
¿El 9 está jugando en la Premier de Viñas?
No, Matías.
¿Ese Rope juega en la Premier?
No, ese está en México.
Hizo gol Thiago Borba.
Sí, su primer gol en el fútbol.
En el fútbol mundial. Y momento, ¿qué estábamos diciendo?
Estamos recorriendo.
Ah, la columna vertebral estábamos recorriendo. ¿Sí? Entonces, un buen golero, ¿no? Un golero que esté avanzado para su edad, en lo posible de extra edad. Si se puede llevar golero extra edad, hay que llevar golero extra edad. Uh-huh. Después, los centrales, que siempre son buenos los centrales uruguayos, pero no sabemos si son buenos o solamente están más maduros que el resto. Siempre pasa eso.
Sí, es la duda que nos genera.
Exactamente.
Viendo las últimas generaciones.
Exacto.
Eran en Sub-20 y...
Pero hemos hablado, el Gallego Riva era Thiago Silva, cuando jugaba en la Sub-20. Y no sé ahora que trabaja en el puerto, no sé, qué hará, crack, Gallego Riva, pero bueno, después no.
Yo me animaría a decir que Facundo González difícilmente pueda no tener una buena carrera internacional.
Sí, usted se anima a decir cualquier cosa. Malo bien, se rapó los costados, por una cosa palita, ahí, por un aviso.
Ah, capaz que te ves mal.
Por ese, no, estuvo excelente, pero que se anima, se anima.
Se anima. Le voy a decir, hoy cuando abrí el Twitter, lo primero que encontré con un tuit que le pregunté a Ricardo, no sé de qué habla Diego Muñoz, que me habla de un jugador que tiene guantes en los pies.
Guantes Santiago en la Silva, pies. Señor.
El arquero y se anima a decir cualquier cosa. Le leo
los pases que hizo
le
ayer.
Leo gran victoria de Boston River, un equipo con una idea de juego clara, que empieza con un arquero que tiene guantes en las manos y en los pies.
Ah, le pega mal.
Bravo, pegarle largo con las manos.
Tiene un guante en el pie. La pone donde quiere.
Un guante, no guantes. Porque guantes es el que juegas con los mitones. Eso es, en el básquet, por ejemplo, está mal eso.
Ah, sí.
Tener guantes en las manos y guantes en los guantes.
Ayer el arquero Boston River metió 3 pases de gol desde el arco. 3 pases de gol, ¿eh?
¿Y por qué no juega 10?
Porque ataja bien.
No, es buenísimo la que vos.
Le digo a Darwin.
Es excelente la que vos, Boston River, es excelente. A Ulrio le tendría que haber echado el ojo mucho antes, señor, el que se dedica a los arqueros y a los laterales. Dígame, sí, escúchalo.
Ayer hablé con el que maneja las estadísticas de Boston River y el año pasado tuvo 25 pases por partido con efectividad de 90% casi, y en el debut contra Racing con Boston River acertó 25 de 27. Y pero, ayer no le llevé los números, pero...
Está, igual hay, no, 20, hay 20 de esos 25, está bien, es buenísimo igual, pero hay 20 de esos 25 que se lo da al de al lado.
Muy pocas veces la pasa al de al lado, ¿eh? Muy pocas veces, se pone con los dos centrales abiertos...
Está, pero que me discrimine ahí un poquito el estadístico de Boston River. Porque me hace esa la general, ¿eh? Y decime, no, pero decime cuántos pases saltearon línea, cuántos pases así, a grosso modo, señor, me está robando la plata el estadístico Boston River. Todo afecto, ¿verdad? Que le tengo al pitongo y a su gente que le lleva los números. Pero me está un poco, me está robando la plata.
Es uno de los arqueros, la verdad, con una proyección muy interesante el de Boston
River. Buenísimo, bueno, el año pasado lo hablamos, excelente, ¿no? Señor. Para mí tendría que tirar los corners. Bueno, y amigo, pero entonces seguíamos con la columna vertebral, señor.
Sí.
Después, un 5 con vejez prematura. Como, digamos...
Fabricía.
Bueno, claro.
Bueno, vejez prematura
de
no
la
tiene
rama,
mucha experiencia siendo muy joven.
De la por ello, de la genealogía, de la misma, del mismo genealógico de Carlito Díaz, ¿verdad? Que el primer Díaz que marcó el tipo de jugadores que necesitamos para que la Sub-20 sea exitosa, señor.
Entonces el 5 también, el 5 está, por así.
Sí, tiene 100 partidos en primera división.
Claro, después un chiquitito, necesitas un chiquitito, chiquitito que te lleva a los triunfos de sub-20, señor. El enanito que no sabe si puede jugar o no, pero que en la sub-20 es fundamental. Un enanito, tenés que tener, la cuota de enanito la tenés que tener. No recuerdo ninguna sub-20 exitosa sin un enanito.
Ajá.
De Corcha hasta Lachi Cardoso, pasando por Quintana en la Argentina, Quintanita, que ganó aquella final, Quintanita, Grisito Vizcaizacú, todo enanito, el enanito. Yo no miro una sub-20 que no tenga enanito. Sub-20 sin enanito para mí está regalando.
Y acá es el cepillo.
El cepillo.
Che, claro, el cepillo González. Che,
buenísimo Darwin, pero tiene envejecimiento precoz.
El cepillo, sí.
El enanito, sí, ya está pelado. Ya está pelado el enanito de Danubio este, señor. Está casi pelado. Tremendo viejo prematuro, Está divino. Y después, un 9 que haga la diferencia. En este caso tenemos dos.
Dos.
Sí. A falta de uno, dos, señor. Así que,
dos está. Animales.
Sí. Estamos. Cuadrazo, Uruguay, señor. Cuadrazo. Y un culo. Espectacular. tiene 9 puntos por lo menos ganados de zapatazo en los últimos 10 minutos que de cualquier cosa. Así, ¡boom! ¡Oh! ¡Yeah! La mística nomás. La mística. Este guacho, el 9 que compró Palma, el Mbappé de Jugolín, sí. Le pega de cualquier lado. Es una cosa espeluznante. Es brutal, y ni siquiera tuvo que matar a su mellizo, que le sacás poderes, la habilitación
para el gol.
Exacto,
contra el
uno dice, no los pongas juntos porque le sacás poderes, porque no puede estar los dos juntos porque más o menos se restan, digamos, y no, de ninguna manera, señor, no, el pobre mellizo debe tener una debilidad, se debe arrastrar por la... El pobre mellizo no le queda nada, me imagino. No tiene nada, no le puede, no llega al arco, le patea de afuera del área y no llega al arco. Bueno, adiós. El hijo de Carlitos Muñoz, con quien me gustaría hablar en este momento, sí, debe estar al tanto.
Sí.
Del próximo asterisco de gol.
Me contó hace 20 minutos el padre del hijo de Carlitos Muñoz.
No, el padre del hijo de Carlitos Muñoz le contó de lo afligido que está. El gol se está preparando otro asterisco, amigo. Se escapa en la tala de asterisco, gol. ¿Qué pasó? Le ganó Urupán en Pando por 30 puntos. Sí. Y en un momento empiezan a poner a todos los guachos del banco. Todos ellos que tienen el corte de pelo mal y todo, que los torturan, ¿eh? Está buenísimo eso, la tortura, pero una tortura feliz, ¿eh? No, ¿entiendes? El guacho dice, sí, está orgulloso de que le hagan toda esa porquería en la cabeza, ¿entiendes? Y van a meter uno de los guachos y dice, dale, entra vos, guacho, dale, no sé qué, y se mete ahí uno para adentro y se dan cuenta ahí que no estaba anotado.
No.
Y entonces le van a sacar los puntos. Pero parece que lo que fue un hacker.
Porque según me dijo el padre del hijo Carlitos Muñoz,
los cagaron,
que está
en Pando,
aparecía,
¿qué pasa?
Aparecía, ¿no? El griego
metido adentro de cualquier cosa, claro. En Pando, ¿no? Porque se le descargó la tablet de la... Es todo una tablet, ¿no?
Es notable.
Y es notable. Notable, exactamente. Notable. El básquetbol uruguayo es notable. ¿Cómo es el básquetbol uruguayo? Cuando alguien le pregunte, si alguna vez le pregunta al hijo Carlitos Muñoz, ¿cómo es el uruguayo? Notable. Ese va con el uruguayo. Y entonces está todo ahí, no sé qué, la planilla, la tablet, y se descargó 3 veces, no sé qué. El técnico de hoy tuvo que firmar 4 veces. La última vez está faltando 10 segundos para empezar el partido, y ya dale, no sé qué, vení, pero acá, porque ahora sí la cargamos bien, no sé cuánto, y le metieron al griego en la planilla. Vivo el pandense, vivo pandense, el delegado pandense. Y como no estaba el delegado de hoy, porque no sé qué le había pasado. Debe tener COVID, no sé qué, ¿eh? Y yo qué sé, no sé, todo rarísimo. Y entonces, y en Pando no hay wifi, los cagaron, y le metieron al griego en la tablet, y entonces, al final del partido, cuando va a estar el guacho, dice, pero no está el guacho anotado acá, pero está jugando, sí, pero acá dice el griego, ay, van a perder los puntos. Y otro asterisco.
No, Urupán para hoy, asterisco para mañana.
¡Sí! Bueno, excelente, Ricardo. Urupán para hoy, asterisco para mañana. Excelente. Y bueno, está, y los cagaron ahí. Ah, no, es espectacular, güey. La verdad que ya no tienen más forma de autoagredirse. No sé si les queda alguna otra, algún otro truco. Cuente, cuente, hijo de Carlito Muñoz. ¿Tienen algo preparado para la gente? ¿Algo preparado para el final sorpresivo con
vuelta? Cono, la renuncia del canciller por no mencionar actuaciones desnivelantes de equipo de jugadores uruguayos en equipos internacionales. Medio Pelistri entró y fue decisivo para el empate de atrás.
¡Fue decisivo, sí! Medio Pelistri fue medio decisivo.
Suárez ganó sin gol y no designado de que Patrice Evra lo multan por frases homofóbicas. Renuncie, canciller, renuncie.
Sí, es verdad, eso. La gente está muy contenta porque Suárez tenía razón.
No creen que...
En eso, en que Evra al final era un negro homofóbico.
Se hace la víctima.
Tremendo negro homofóbico. Te hace la víctima, negro homofóbico. Negro troglodita.
Bueno,
eso, señor.
Está bien.
Y no se le puede decir.
Está, pero se malentó. Ahí estaba, pero no.
¿Qué pasa, negro ñanda? ¡Dale!
Ya que está con
más. Más allá de la. De la contradicción, ¿verdad? Discúlpeme.
Le tiran dos grandes.
El Oxímoron.
Le tiran dos. Elegí dos de las que le tiran.
Negro Neandertal es un poco.
Sí, al final, a ver si puede responder rápido, tipo ping-pong. Dos. Algunas son, tendrían tener un desarrollo. Otra puede ser más fácil. Una es si es LeBron realmente el jugador más grande de toda la historia de NBA. A propósito del récord. La otra, si los Boston están para ser campeones este año. Son de oyentes.
Los
diferentes.
Boston están para ser campeones este año.
Ya contestó,
sí, señor. Y su principal adversario está dentro de la conferencia. Son los Milwaukee Bucks.
Ok, perfecto. ¿Está?
Entonces, la final de conferencia, el oeste está más entreverado, el oeste, sí. Y ahora se fue Kevin Durant para los Penny.
Penny,
exactamente, señor. Penny, te digo y te repito, Penny Sanz. Eso es lo que dicen allá.
Y es bravo tirar un libre, es bravo tirar un libre ahí en la cancha de Phoenix.
Sí. Claro.
Están atrás del tablero y
Se ponen y no baja, Penny, no sé qué.
Bueno, la otra era para dejar
Penny muriendo nomás. Y entonces, si fue que vinieron por ahí, pues, y Finney y Denver, por ahí anda la cosa. Y los goles de Stay, ¿no? Si vuelve Curry más o menos a tiempo, porque.
Y Dallas con.
¿Con qué? Con el loco de mierda de Kyrie Irving, no, es un chiflado, no, pues llevaron a un psiquiátrico, ese...
Ya tiene anillo.
¿Qué? Tobillera tiene. sí, tiene anillo, pero
vamos.
Una tobillera no se puede acercar a nadie más o menos racional, y a nadie que esté un poco así como cerca de quedarse loco, si te juntás con este 15 minutos y te fuiste. Te fuiste por el despeñadero. No, es una cosa impresionante. Llevaron un chiflado. Es un delirante, señor. Un marginal. Ahí que discute con las nubes. Es una cosa... O sea, terraplanista es lo más racional que tiene. Esa es la parte más lógica. Sí, articulado con un razonamiento bastante sólido.
Darwin, es el día del jugador de básquet. Aquí en Uruguay me mandan uno.
No, ¿cómo va a ser el día del jugador de básquet?
¿Cómo
va a ser el día de jugar de básquetbol
en febrero?
¿Cómo va a llegar el día de jugar de básquetbol en febrero que están todas las canchas de básquetbol ocupadas por los murguitas? ¿Cómo va a ser? Está la tribu rival, que es el parodista, el murguita, ocupando la cancha de básquetbol, señor, por esa tierra sagrada que se disputan estas dos etnias.
Sí, bueno, me lo ponía.
Que los consumidores, que es muy parecido además, porque dependen de mecenas. Ensaya mucho pero no se nota. son despreciados, la calidad es baja pero la competencia se pone linda, y puede ganar cualquiera, e incluso si ganas no sabes si ganaste porque después te pueden sacar puntos y te pasa como le pasó a Gauss en Europa.
Bueno, el oyente Leo me dice que sí, que soy el día del jugador de básquet. Ah, es internacional, me dice.
Es
uruguayo, claro. Por eso.
Con razón.
Bueno, pero es el día del jugador de básquet, está bien. Acá también, para su uruguayo también es internacional. El día
pero deberíamos tener uno propio.
Para todos los profesionales del básquetbol.
Y también para los jugadores uruguayos. No, momento. También para los que juegan acá.
Acá tienen uno el 15 de octubre.
Eso, los profesionales uruguayos.
Acá tienen.
No, bueno, los que juegan en el exterior, sí, Fittipaldo, sí, Jason Granger, todos los que juegan a nivel profesional, está bien eso, pero también para los de acá, también para los de acá, para los que juegan a nivel de acá local, señor. Que te puede decir eso, que te perdés porque el básquetbol es notable.
Sí, hay otro que dice que es el 15 de octubre internacional. Bueno, no te. Saludo a todos los jugadores de básquetbol el día del 15 de octubre.
Porque... Y bueno, no, y LeBron es el. Para mí no es el GOAT. Para mí no es la cabra, señor. No, para mí es.
Jordan.
Amigo, Jesús Negro, como él mismo se dijo, señor.
Perfecto.
Él, ¿cómo le dijo a uno? De no te metas con Black Jesus.
No, vamos a dar un buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Que descansen. Regresamos el lunes a las 8. Chau, gracias.
No toquen nada.